Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Quiero darle gracias al Señor estar esta noche aquí. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar este pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 3. Cuando lo tenga, dice amén, por favor. Muy bien, y leo el verso 19 y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Este pasaje que acabo de leer es de aquellos pasajes icónicos, aquellos pasajes típicos del Evangelio y del cristiano. Aquellos pasajes que nos identifican tanto con el Evangelio del Señor. El título de esta enseñanza es: la ignorancia produce condenación. Hemos estado hablando últimamente sobre el pecado. El pecado así a secas. El pecado, punto. La palabra pecado en el griego significa no pegar en el blanco. Es errar. Es hacer lo contrario a lo que la voluntad de Dios dice. Y quiero decirle, hermanos, que el que no hace la voluntad de Dios, peca. Punto, así de simple. No hay que agregar muchas cosas, no hay que ser muy inteligente, no hay que ser un genio para, ni tampoco un teólogo, ni tampoco ser un erudito en la Biblia. Sencillamente, el que no hace la voluntad de Dios, peca. Punto. Pero como que nos hace falta, y a nosotros como cristianos, hermanos, como aquellos que nos identificamos como hijos de Dios, muchas veces preocupa enormemente que nuestras actitudes estén divorciadas de la voluntad de Dios. Me preocupa, hermanos, que muchas de las acciones nuestras no son coincidentes con la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios, peca. Punto. Y podría decir punto y final. No hay nada más que agregar. Si yo pudiera decir, el mensaje más corto de mi vida sería este: hermanos, el que no hace la voluntad de Dios, peca. ¿Y el pecado produce qué? Muerte. ¿Y la muerte qué es? Condenación. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Y aquí terminó todo. Podría ser el mensaje más corto. Podría ser la enseñanza más corta. Pero ¿qué implicaciones hay? ¿Por qué es que a nosotros como creyentes, y estoy refiriéndome a ustedes, hermanos, y esto va también para mí, cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Y esto a pesar de que sepamos de que el no hacer la voluntad de Dios es pecado. Por eso es que Dios se preocupó por dejar este bendito libro en nuestras manos. Jesucristo vino a darle la interpretación a la ley antigua. Por eso el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos: la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. La ley es espiritual, la ley no era mala. El problema es que los hombres sin espíritu la interpretaban a secas y no eran capaces de poder entender el significado profundo que tenía debajo de la letra, lo espiritual del contenido. Entonces aquellos se volvieron así, severos, drásticos, duros. Cuando la ley, hermanos, lo que hacía era darle al hombre el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Dios pide de mí? Así pregunta aquel profeta: oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Jehová tu Dios. Esto es todo. Pero ¿cómo nos cuesta, hermanos, entender? Entonces, la ignorancia produce condenación. Y de ahí la razón por la cual el diablo se va a esforzar con todos los medios para que usted, hermano, no accese a las Sagradas Escrituras. Hace poco yo les hacía una pregunta. No fue aquí. Pero él decía, hermanos, así, levante la mano. No lo vaya a hacer aquí usted, ¿verdad? Pero si yo le dijera, hermano, levante la mano, ¿cuántos han leído la Biblia completa? De Génesis, Apocalipsis, corrida. ¿Cuántos? Yo me quedé asustado. Me quedé asustado, hermano. Y no solo asustado, sino triste. Porque me di cuenta que tenemos un pueblo ignorante. Que tenemos un pueblo, hermanos, que carece de esa preocupación y ese esmero de escudriñar las Sagradas Escrituras. Esto se llama luz entre las tinieblas. Esto, hermanos, yo le puedo leer pasajes y solo para que usted se dé cuenta, váyase allá al libro de Proverbios, capítulo 1, el primer capítulo de Proverbios. ¿Ya lo tiene? Oiga cómo dice el libro de Proverbios. Los proverbios de Salomón, estoy leyendo capítulo 1, verso 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué fueron dados los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar ¿qué? Sagacidad a los simples. Esa palabra simples, usted le puede agregar el apelativo que usted quiera. Pero dice, para dar sagacidad a los simples. Cuando alguien le juega unas vueltas a algunos hermanos, que ala, hombre. Uno se queda asustado, hermanos. Hermanos que se les ve cara de chispudos, pero les juegan la vuelta de una forma tremenda. Los hijos le juegan la vuelta, la esposa le juega la vuelta. Y miren, todo mundo. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre que tiene conocimiento de la palabra tiene sagacidad, es listo, es chispudo. Él va adelante de los demás. Usted, hermano, tiene que ser una persona que debe de ser, en ese sentido, hermanos, anticiparse a las situaciones y no como aquel que hasta después que le sucede el mal, entonces dice, tenían razón. Dice la palabra del Señor que el avisado, el listo, dice que ve venir el peligro y ¿qué hace? Nosotros como pueblo de Dios, hermanos, si usted conoce la Biblia, si usted conoce la palabra del Señor, usted debería ser una persona lista, chispuda, inteligente, que no le jueguen la vuelta, que no, por ahí hay algunos que les juegan la vuelta del billete de la lotería, del cheque sin fondos y qué sé yo qué más, y todos se den así, todos, por eso le digo, agréguele usted el apelativo que quiera, donde dice aquí que dice para dar sagacidad a quienes, dice a los simples. Dios, hermanos, le ha dado a usted y a mí una capacidad, una inteligencia capaz de poder usted discernir los espíritus. ¿O no dice así la palabra del Señor? Usted y yo, hermanos, deberíamos de tener la capacidad de discernir los espíritus. Por eso el apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, porque no todo espíritu proviene de Dios. Pero hay el montón, solo porque alguien oyó que habla de Cristo, ay, pero él es un hermano, dice. Solo porque ven a alguien con una Biblia bajo el brazo, ¿qué tal hermano? Y tal vez es el diablo con una Biblia bajo el brazo, hermano. Pero son tan simples. Hay hermanos que por ahí se acerca a alguien, fíjese usted que yo tuve un problema, usted, yo vengo desde allá, desde Zacapa, y fíjese que me quedé sin dinero, y mire, y le comienzan a contar una de vaqueros, y entonces viene usted y dice, sí, pobrecito, si es posible, hasta se pone a llorar con él. Y fíjese que me urge ir a ver a mi hijo, pero él, para ir hasta donde va, necesito 40 quetzales, usted, no he comido, y mire, si es posible, hasta se pone a llorar, y usted ya está sacando el pañuelo para secarse la lágrima, se saca el bien, vaya, pues aquí tiene, vaya, ayuda. Y el otro dice que bueno, otro que cayó. Hermanos, la falta de lectura, la falta de conocimiento de la palabra, hermanos, a usted lo vuelve simple. Uno debe de ser capaz hasta de discernir los espíritus, pesar los espíritus, tener esa capacidad, esa inteligencia. Yo les he dicho a los hermanos, a mí me gusta pensar en esto, que cuando Dios, hermanos, cuando el pecado atrofió el cerebro del hombre, el 85% de la capacidad intelectual del hombre quedó atrofiada. El 90% de su capacidad intelectual quedó atrofiada. Los grandes genios solo usan el 12-13% de su cerebrito. 12-13%, los genios. Los que no son genios andan por un promedio de IQ por más o menos por el 7, 8, 9. Si usted llega a 9, wow, ya está haciendo algo chispudo. Si llega a 10, ya se puede comenzar a sentir un pequeño genio. Y si pasa a los 11, 12, ya siéntase usted un Albert Einstein. De 7 para abajo. Entonces, aflíjase. Y si llega a 5 o 4, está seria la cosa. Pero mis queridos hermanos, cuando Dios restaura en Cristo nuestra vida, el 90% restante tiene que entrar a funcionar. Porque tenemos la mente de Cristo. ¿O no dice así la palabra del Señor? ¿Quiere leerlo usted? Léalo, váyase ahí, vaya, sin perder Proverbios, por favor. Váyase a Primera de Corintios. Amén. Estoy leyendo el capítulo 2 y dice así, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y por qué son locura? ¿Por qué dice ahí? Porque no las entiende, por eso es que para él es locura. No, esos es fanáticos, no, esos son locos, esos son unos fanáticos. Lo que pasa es que vos sos un loco, vos te están lavando la cabeza. Así le pueden decir a uno solo porque cree en Cristo y confía en el Señor. Entonces, para los impíos, para el hombre natural, nuestra fe, nuestra negación, nuestra entrega, les parece una locura. Hace poco un hermano me comentaba, estaba muy malo, tenía un problema interno muy malo y grave. Él sentía que moría. Pero de repente alguien le dijo, ¿sabe qué, hermano? De repente, quizás hayan cosas en su vida que usted todavía no las ha externado. A su familia quizás, o a alguien que ha ofendido. Pero estoy hablando de un hermano que tiene años de estar en la iglesia. Y ante aquel consejo, él se sintió redarguido y dijo, Señor, voy a hacerlo. Habían algunos aspectos de su vida que él no había pedido perdón a su familia. Y vino él y decidió hacerlo. Reunió a su familia, sus hijos, su esposa, y les pidió perdón por lo que había hecho. En el pasado, hacía ya varios, un montón de tiempo atrás, pero él no lo había hecho. Cualquiera hubiera dicho, bueno, y esa va a ser medicina. ¿Sabe qué fue lo tremendo? El día siguiente estaba sano. locura. No, pues es una locura. ¿Cómo? Sí, sí, es que es locura. Para el impío que no entiende lo espiritual, le es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios, hermanos, es luz que me permite entender el pensamiento de Dios. Me permite comprender el pensamiento de Dios. Pero cuando yo no entiendo la palabra de Dios, cuando no la hago mía, entonces para mí es locura. No, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? ¿Y qué? Entonces vos no tomás medicina. Esa es una locura. Amén. Es locura para el que no. Usted nunca crea que le va a entender el mundo. ¡Hala, usted qué bueno que no toma medicina! Usted solo cree en Dios. ¡Hala, usted qué tremendo! No, hombre. Hace poco durmió una hermana y se puso grave. Grave. Pasó 3 días con vómitos, sangrantes y débil. Y un hermano la fue a visitar y le dice, hermana, le dice, ¿cómo se siente? Bien, hermano, no tenga pena. Pero unos días antes, o dos días antes, el yerno de esta hermana que estaba enferma, llamó al pastor de la iglesia nuestra local, y le dijo, mire usted, yo estoy preocupado porque mi suegra está grave, usted, y no sé, hombre, yo le digo a ella, yo la llevo al hospital, véngase, mire, ahí la van a tratar y todo. No, gracias, yo creo en Cristo, Él es mi médico, pero mire, es que yo no veo que mejora. No importa, mi esperanza está en el Señor. Y entonces cuando él veía el cuadro de ella que no mejoraba y ella aferrada a su fe, entonces él pensó, no, a esta hermana de repente la tienen así, no vaya a tomar medicina, cuidado, hace eso. Entonces llamó al pastor y le dijo, hermano, le dijo, mire, y ella, o ustedes la están forzando, la están obligando, o le están imponiendo algo para que ella no tome. No, le dijo, no. Si ella le pide a usted llevarla al hospital, llévesela. Pero si ella le pide que no la lleve porque está creyendo en Dios, no la toque. No la toque, respete su fe. ¿Sabe, hermano? Durmió. Dios se la quiso llevar. Pero no había tristeza ni amargura en ella, no había frustración, nada. Me dice el hermano, durmió de una forma tan tranquila. Y era una hermana tan diligente, tan entregada. Una hermana, hermanos, que de veras, una hermana con un ejemplo muy bonito de servicio. Pero Dios se la quiso llevar. Gloria a Dios. Ahora, ¿usted ve tristeza aquí? ¿O ve tristeza en eso? No. No, hombre, la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para un verdadero hijo de Dios, hermanos, la muerte no significa el fin. Al contrario, significa la eternidad. Claro, si aquí hay alguno que no conoce a Cristo, va a decir, estos sí son locos. Amén. Yo estoy loco por Cristo. ¿Y usted? ¿Seguro? ¿Y qué tal si se muere? Ahí ya solo hubieron 3 aménes. Amén. ¿Y cuál es el problema? Si mi vida está escondida en Cristo. ¿O no, hermano? Sí. Pero esto es el conocimiento. Por eso, hermano, mire, a mí me gusta pensar en esto. Cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, solo le funciona el 10% de su cerebrito. Pero cuando alguien viene a Cristo, hermanos, su fe se expande y le permite poder comprender y entender cosas profundas que no le es dado al hombre entender. El diablo conoce muy bien al hombre pecador y dice el diablo, piel por piel dará el hombre por su vida, dice. Pero en Cristo, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es. ¿Y usted qué dice eso? ¿Seguro? Amén. Pues sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso produce en la gente allá, los de afuera, los que no son de Cristo. ¡Ala! Por eso, ¿sabe? Una persona hace muchos años atrás decía, mire usted, tenga cuidado con esa iglesia usted. Si no, ustedes van a terminar como las Guyanas. O si no, ustedes van a terminar como aquel pastor loco de Texas que se suicidaron todos los que eran miembros de la iglesia. No. Sí. ¿Y quién está hablando aquí de suicidio? Olvídese. Yo quiero vivir, pero quiero vivir para Cristo. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Esa es nuestra convicción. No, hombre, aquí no se va a respirar aquel sentimiento lúgubre de muerte, ¿verdad? Aquí ya todos se quieren morir. No, yo no me quiero morir. Yo quiero seguir sirviendo al Señor. Quiero que me dé, así le he dicho, mi madre ya llegó a los 97 años, hermanos. Este año llega a los 97 años. Y me encanta hablar con ella porque con una lucidez tremenda. Yo le digo, Señor, si me vas a permitir llegar a ser viejito, quiero ser como ella. Lúcida, sana, tremendo hombre. Pero ¿sabe cuál es su alimento diario? Allá la va a encontrar usted entretenida dándole a la palabra. Alguien le podría decir, ¿y para qué la sigue leyendo tanto si ya llegó a tantos años? ¿Para qué? Esa es su dulzura, esa es su delicia, ese es su deleite. Hermano, aquí se esconden los misterios de la vida. Así que aquí se esconden los misterios de la eternidad. Aquí se esconde, hermano, los misterios que el apóstol Pablo dijo un día, yo conozco un hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, pero que subió hasta el tercer cielo y vio cosas inefables que no le es dado al hombre hablar. De ese hombre me voy a gloriar, dice Pablo. Entonces, oiga lo que dice aquí, lo que sigue diciendo. Y dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Hermano, cuando usted deja que Cristo controle su vida, el Espíritu Santo llene su corazón y su mente, se activa ese sector de su cerebro que está anulado por el pecado. Y entonces uno se puede regocijar en medio de la tormenta. Entonces uno puede tener paz en medio de la adversidad. Entonces usted puede cantar aunque esté metido en una hoguera. Imagínense que los creyentes, hermanos, de aquellos días los mataban aserrados, quemados vivos, los decapitaban, y ellos cantando, hermano. Pero ¿cómo es posible? Esa es una locura. Amén. Esa parte del cerebro que no funciona por causa del pecado se activa por causa de la fe en Cristo. Y oiga lo que sigue diciendo para que vea usted cómo lo corrobora la palabra. Y dice, versículo 15, en cambio el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otras palabras, pero el espiritual entiende todas las cosas. Por eso, hermanos, cuando alguien es un hombre creyente, cuando alguien es un hombre de fe, un hombre espiritual, y vienen las adversidades a su vida, no entra en aquella angustia y en aquella desesperación y en aquella amargura o resentimientos. No, descansa en Cristo. Señor, tú sabes lo que haces. ¿Sabe? El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, terminó siendo ciego. Pablo perdió la vista. Pablo quedó ciego. ¿Cuántos años? No lo sé. Pero el apóstol Pablo, sus últimos años, era ciego. Por eso sus últimas cartas ya no las escribió él de puño y letra, sino él tenía un escribiente que él le dictaba las cartas. Pero uno podría decir, ¿pero cómo es posible el apóstol Pablo ciego? Con su sombra sanaba, tocaba un paño del enfermo y se lo llevaban y sanaba. Aquel gran poder se desplegaba en ellos, pero un día le dijo el Señor, Pablo le dijo al Señor, Señor, tres veces te he pedido, quítame esto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Pablo, bástate mi gracia. Punto. ¿Sabe? Lo que me impresiona, bien contadita tenía las veces que le había pedido a Dios. ¿Cuántas veces se lo había pedido? Tres.
Hay hermanos que ahí están y ruega, y ruega, y lo piden, y está.
No cabe duda que hace falta entendimiento. Entendimiento. Se lo voy a pedir una, dos, y quizás tres, y después voy a esperar. ¿Me entiende? Porque yo sé que mi Señor me oye. Y si Él no me ha respondido, Él sabe perfectamente por qué. Pero óigame bien, el espiritual lo juzga todo. En cambio, el carnal no entiende nada. Entonces dice, esa es locura. Esa es pura locura. Ahora oiga lo que sigue diciendo. Versículo 16. Lea conmigo. ¿Cómo dice? Porque, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Léalo fuerte, ¿cómo dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, hermanos, que no le jueguen la vuelta, hombre. Si usted tiene a Cristo en el corazón, hermano, usted tiene que discernir los espíritus. Usted tiene que anticiparse a las cosas. Usted debería de tener ese discernimiento capaz de entender cuando alguien lo quiere engañar, cuando le quiere mentir, cuando está diciendo uno la verdad o le están jugando la vuelta. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, hermanos, tiene esa capacidad. Discernir los espíritus, así dice el apóstol Pablo, Juan, perdón. Hay que discernir los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Pero la mente se atrofia, hermanos, por falta de conocimiento de Dios. ¿Me está entendiendo? Qué cosa más linda que tengamos la mente de Cristo, hermanos. Póngase a pensar qué cosa más preciosa. Si usted tiene la mente de Cristo, usted entra y hace clic con el Señor, porque se entienden perfectamente. Ahora váyase de nuevo a Proverbios. Y sigue diciendo, versículo 4, para dar sagacidad ¿a quiénes? A los simples. Ruéguele a Dios, hermano. Señor, dame de tu entendimiento. Pero ese entendimiento vendrá de aquí, hermanos. Los proverbios, la palabra, las sagradas escrituras, hermanos, es luz para los que están en tinieblas. Las sagradas escrituras, hermanos, es la voluntad de Dios expresa para usted y para mí, para que no caigamos en las artimañas del diablo. El salmista David decía: huye cual ave de la trampa del cazador. El diablo nos prepara y juega, y ahí dando vueltas. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente, viendo alrededor a quien devora. Es astuto, sumamente astuto. Y uno, hermanos, debería de discernir y entender por dónde va a venir él, dónde va a atacar. Pero la falta de conocimiento los hace a muchísimos caer en simplezas. En simplezas, hermanos. Y por eso algunos de ustedes, lamentablemente, tengo que reconocer que allá andan con sus corazones lastimados. Y andan arrastrando cuentas pendientes con Dios. Algunos el diablo los ha golpeado tanto y los ha hecho caer. Y han sido golpes terribles, duros. ¿Pero quién es el que lo permitió? ¿Quién, hermano? Usted. Usted. Es usted. No le eche la culpa a fulano. No, es que él fue, es que ella fue, es que ella fue la que me provocó, es que él fue el que me insinuó. No me venga con el cuento. Fue usted. A menos de que alguien la agarren y la violen, pues. Pero de lo contrario, eso no es cierto. Fue usted. El diablo solo lo cercó, lo vigiló, lo venadeó, lo anduvo insinuando y todo hasta que dio la estocada final. Si usted tuviera la palabra de Dios en su corazón, daría por respuesta a su avergonzador que en Cristo Jesús está confiando. Si usted tuviera las Sagradas Escrituras como luz en su corazón, hermanos, la misma luz de la palabra ahuyenta las tinieblas. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Créalo usted, hermano. Cuando usted sienta que hay algo que anda coleando por ahí cerca, insinuándole algún pecado, saque la espada de la verdad y así huye la luz, las tinieblas. Así huye. Así como me oye, he dicho hasta la saciedad este ejemplo de mi Salvador Jesús, mi modelo de ejemplo. Cuando el diablo lo fue a tentar y le ofreció los reinos, las glorias, le dio poder y le dijo: todo esto te daré. Dice que lo llevó hasta arriba y le enseñó ¿qué cosa? Todos los reinos y sus glorias. Le enseñó todo aquel poder, toda aquella gloria. Y le dijo: todo esto te daré. Pero, ¿qué le pidió? Póstrate y me adoras. Escrito está, le dijo el Señor Jesús. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea Dios. Hermano, lo que hace falta en nuestra vida, hermanos, es tener, pero no un conocimiento de letra metido en el cerebro, sino un corazón con conocimiento lleno del Espíritu Santo. Allí hay poder. Allí hay poder. La mediocridad del cristiano moderno, hermanos, es que se ha llenado el cerebro de conocimiento, pero su corazón está vacío del Espíritu Santo de Dios. Y por eso rebota aquí, rebota allá, el diablo le pone trampas, le echa zancadillas y cuántas cosas él quiere y los hace pedazos. Ahora entienda usted por qué el apóstol Pablo encontró el origen del poder. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Cuando uno, hermanos, no llena su corazón del Espíritu de Dios, y cuando uno no llena su mente y su corazón de este sagrado libro, anda en tinieblas. Anda en puras tinieblas. Y usted puede recitar a cualquiera la Biblia, pero si usted no tiene la unción de lo alto, de nada le sirve. De nada. Ahí le saca al diablo usted una espada, pero la espada resulta que es de cartón. Y vos con eso me vas a amenazar. Y vos con eso, le dice el diablo. Sí, sí. Y le saca, aunque sea grandota, y usted la puede pintar y darle el color que quiera. Y mira, tiene filo. Dale pues, dale pues. Y ahí anda usted con su escudo. Y ahí anda el escudo. Parece como ahora todo. Miren, hay cosas que, palabras, hermanos, que uno se queda pasmado de lo perfecto de las imitaciones. Uno ve unas orquídeas y uno dice, ay, ¿eso es de verdad o no? Hasta lo tiene que ir a tocar uno para ver si es de verdad o es de mentira. ¿Y qué si son de plástico? Pues hermanos, ¿de qué tal que usted agarra su escudo y un escudo que parece así de hierro o de acero fuerte y todo? Y el diablo le dice, y vos con eso te vas a defender. Con eso, una fe toda flaca, una fe, pues sí, pero una fe llena de apariencias, pero no detiene. Le tira un dardo, lo atraviesa de una vez el escudo. ¿Por qué? Porque es de cartón, es de Duroport. ¿Ha visto usted esos que dicen que levanta unas grandes piedrotas ahí? ¿Qué es si son puro Duroport que las han pintado y les han dado todo el color y la forma como que si fuera Duroport? Hay uno en los Estados Unidos, se pega uno unas engañadas. Uno cree que es piedra lo que tiene forrada las paredes y cuando uno lo va a tocar, puro Duroport. Miren, imitaciones, hermanos, hay. Así hay un montón de creyentes. Tienen escudos de duropor, tienen espaditas de cartón, y así piensa que usted va a vencer al diablo. Olvídese, hermano. Y por eso el diablo viene y los trae abajo, los derrota, los hace fracasar en sus vidas, hermanos. Cristo tiene un pueblo lleno de victoria, porque Él está con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, bendito sea Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. ¿De qué he de atemorizarme? ¿De qué? ¿Usted cree en eso, en el Señor? Mira, hermano, nosotros salimos aquí algunas veces, por cierto, no me lo está preguntando, pero el martes pasado, a las 4 de la mañana nos fuimos a acostar, hermano. Y hay esas calles solas y todo. De repente uno encuentra accidentes, que un camión aquí volcó, que un tráiler chocó y todo. Y uno pasa en paz y tranquilo. Llegando a altas horas de la noche, hermano, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y hasta aquí, Dios nos ha guardado. Yo tengo un hermano que no viene a la iglesia. Y algunas veces cuando él se entera de mis horarios, que cuando vengo y todo, a la voz me dice, te vas a enfermar, hombre. Me dice, vos es que mucho desvelo, es que mira, es que uno debe de cuidarse y todo. Ah, le digo, si vos supieras quién me cuida, estarías donde yo estoy. Palabra, hermano. Si no fuera por el Señor, como se los he dicho muchas veces, aquí andaríamos ya quizás temblando. Tengo 36 años, hermano, de no parar en este ritmo. Y hasta aquí, Dios ha sido mi fortaleza. ¡Aleluya! Dios ha sido mi fortaleza, mi pronto auxilio. Él ha estado con nosotros. Y si no, bueno, ahí tienen el otro ejemplo, ¿verdad? Ven a predicar, hermano Edgar, hermanos. Y yo veo aquí patojos, jóvenes. Un desvelo y andan ya que se muere. ¿Sabe qué les digo a los hermanos, a los papás? Revise a su hijo usted. Revíselo. En alguna parte debe decir hecho en China. Ya no aguantan. Patojos, hermanos. Y ahí estamos desvelándonos, ideamos y vamos, venimos, hacemos y patojos que ya no aguantan. Y bien güiros, hombre. No cabe duda. Seguro lo están clonando en China, ¿no? Hermano, el conocimiento de la palabra da vigor al alma, aunque este cuerpo exterior se desgaste, decía Pablo. ¿Qué decía él? No obstante, el interior, ¿qué pasa? Se va renovando de día en día, bendito sea Dios. Hermano, eso da el conocimiento de la palabra. Mire, usted no tiene idea hasta dónde llega el poder, la virtud, la manifestación de las Sagradas Escrituras en su corazón. Pruébelo, pruébelo, hermano. Hace poco me decía un hermano así, yo recuerdo que vos diste una enseñanza de que uno debía de leer la Biblia de manera sistemática, y yo me propuse hacerlo y lo comencé. Vos me dices, ahora hay días que me embelezo tanto que hasta me leo 5 capítulos. Gloria a Dios, dije, otro contagiado. ¿Quisiera usted contagiarse también? ¿Seguro? Gloria a Dios. ¿Cómo quisiera que estuviera contagiado también, hermano? Aquello que usted lo comienza a leer y quisiera parar y ya no puede y sigue, solo porque el reloj le está diciendo, ya te tenés que ir a trabajar. Hermano, enamórese de la palabra. Llénese de ella. La ignorancia produce condenación. Entre más conozca usted las Sagradas Escrituras, más conoce la voluntad de Dios. Y entre más conoce la voluntad de Dios, más se aparta del pecado. Pero cuando usted ignora la voluntad de Dios, entonces usted cae, peca. Así de sencillo. Se debilita. Y usted va al fracaso. Pero el que cree en Cristo y confía en el Señor, será más que vencedor. Amén. Y sigue diciendo, versículo 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, ¿qué? Inteligencia y ¿qué? Cordura. Es común encontrar a los patojos, perdón, con todo el respeto de mis queridos patojos de aquí de la iglesia, pero se lo puedo decir por confianza, oye, son loquitos. Y su cerebrito y su cabecita va ahí y todo. ¡Ay, mira eso! ¿Verdad? Y si hay una moda, si hay una gorra, si hay un peinado, si hay un vestido, si hay algo. Y ahí van detrás y tal. Y todo. Puro loquito, ¿verdad? Pero dice que el conocimiento de la palabra, ¿qué da? Inteligencia y cordura. Tranquilo, hombre, no te desesperes. Sí, pero es que yo quisiera que está. Tranquilo, hombre, eso es cordura. Tranquilo, no hay prisa. No, es que yo... hay algunos como que les entra la... ¿qué le dijera yo? La locura. Que de repente como que tienen que tener novio. Y si no tienen novio, es que entonces es un defecto. Y es que tienen que tener... Tranquila, hombre, ¿y cuál es la prisa? Tranquilo. ¿O acaso tú crees que entre más picaflor seas, más rápido vas a encontrar la que va a ser tu esposa? ¡Deja que Dios elija por ti! ¡Amén! Esa es inteligencia. Deja que Dios elija, porque cuando tú eliges... quizás a los pocos meses tengas que decir, ¿por qué me casé con esta? Sí, pero ya es muy tarde, porque hay un papelito donde dice, casados hasta que la muerte los vaya. Ese no es para dónde. ¿Por qué no lo pensé? Sí, hombre, si eso es lo que da. La palabra da inteligencia y cordura. Cordura. Si tu carne anda medio alebrestada y que ya quiere novio, tranquilo, tranquilo, el Espíritu Santo da paz. ¿Ya? Ojalá el Espíritu Santo fuera una guacalada de agua fría para que te mantenga frío. ¿Ya? Que te mantenga tranquilo. Pero no, entran en esas cosas y creen que si no tienen novio son defectuosos. ¿Así? Que si no tienen novia son defectuosas. Cordura, tranquilidad, paciencia, no te desesperes. Todo tiene su tiempo. ¿Sabes lo que hay que hacer? Ponele tus planes en las manos de Dios. Señor, tú sabes que yo necesito una esposa. Pero yo no la quiero buscar. Porque si no, voy a ir a buscar a la fulanita. Ya le tenés puesto el ojo a alguna. Entonces, voy a ir a buscar a la fulanita, a la sutanita. No, señor. O al sutanito o al menganito. No, señor. Mejor búscamela tú. Por favor, señor. Pero eso sí, créele. Créele. Porque de repente se te presenta uno, de plano, este es el que el Señor quiere. No, Dios no te ha dicho nada. Cordura. Tranquila. No te precipites porque vas a cometer errores que te van a lastimar. Eso da la palabra de Dios. Da inteligencia y cordura. Mi querido joven, lee la palabra. Ahora que estás patojo, es cuando debes de leerla. Se te queda fácilmente. Ya cuando uno llega a ciertos añitos, tenés que leer 2, 3, 4 veces. Y ahí vas repitiendo un montón. Al siguiente día ya no te acordás. Pero si ya lo tenía yo memorizado, decís, sí, pero ya tu cerebrito ya te cuesta. En cambio, uno a esa edad, que es unos patojos, así, mira, así se te queda. Ojalá ustedes se proyecten hacia adelante como futuros siervos de Dios, como futuras mujeres que Dios quiere utilizar. Llega a la palabra de Dios y te hará sabio. Y te dará cordura. Y quiero ir terminando, porque hay tanto que decir, pero óigame. Y dice, verso 5, oirá el sabio, ¿y qué? Y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá, ¿qué? Consejo. Todo esto da el conocimiento de la palabra. No desprecia los consejos. En cambio, cuando uno es un ignorante de la palabra, te pueden estar aconsejando lo que te conviene y tú no le pones atención. No, tu corazón se endurece. Y en tu soberbia tú crees que tú ya sabes lo que tienes que saber y que no necesitas que nadie te instruya o te dé consejo. Lo triste es que te vas a ir a dar unos y te vas a dar unos golpes que lamentablemente no se pueden evitar. Verso 6, los proverbios de Salomón, para entender proverbio y declaración. Palabra de sabios, ¿y qué? Y sus dichos profundos. ¿Sabe que el Señor Jesús tenía problema con sus discípulos? Cuando Él daba algunas parábolas, llegaban los discípulos y le decían: Señor, no entendimos. ¿Y qué les decía el Señor? Les daba su regañada y los tenía que exhortar y les decía: oh, hombre de poca fe, ustedes también son sin entendimiento. Hermano, en el nombre de Dios, yo le encargo, en el nombre de Cristo, no echa a perder esa labor tremenda que el Señor Jesús vino a hacer. Cristo nos trajo la luz para que ya no andemos en tinieblas, para que no caigamos en los errores del pasado. Ahora, regresemos al pasaje que leímos al principio. Juan capítulo 3, verso 19. Y concluyo. Y dice: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el problema. Si yo no reconozco los errores de mi vida y no acepto el pecado que hay en mi corazón, difícilmente me voy a acercar. Algunos prefieren alejarse. Algunos prefieren mantenerse así a distancia. Algunos prefieren mejor no tener mucha cercanía con los siervos o con aquellos que les pueden aconsejar. No, se mantienen a la periferia, así alejaditos, porque saben que pueden ser discernidos y sus errores salen a luz. Si usted de la luz, venga la luz. Hermanos, si hay errores en su vida, venga. Es mejor que sean alumbrados ahorita, que va a tener oportunidad de arrepentirse y cambiar, y no que sean descubiertos cuando usted sea juzgado en el día del fin, porque entonces no hay opción. Por eso el Señor dice: venid, venid a mí y estemos a cuentas. Venid y pongámonos a cuentas. Si tú eres de la luz, ven a la luz. Si tú quieres la libertad en Cristo, ven a la luz. No procures esconderte. No te alejes. Pero también dice aquí que los que son malos, oiga lo que sigue diciendo: porque todo aquel que hace lo malo, léalo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean manifiestas. Es que, ¿qué tengo yo que hablar con él? No, es que, ¿para qué? No, sí, yo ya sé. No. Y se mantienen así, de lejos. Entre más conocimiento tengo de la palabra, más entiendo la voluntad de Dios y más conciencia cobro de mis pecados. Eso me lleva al arrepentimiento, a la reconciliación y a la paz y a la armonía con Dios. Yo le invito, hermano, en el nombre de Cristo, acerquémonos a Dios. Venga la luz. Lo que Jesús tuvo que hacer para que esto llegara a mis manos es tremendo. Tuvo que dar su vida en rescate. Lo que Jesucristo tuvo que hacer para que yo tuviera acceso al conocimiento de la verdad, hermanos, es enorme. De tal manera amó Dios al mundo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El que es de la luz, viene a la luz. Hermano, usted le pide tal vez al Señor, Señor, dame sabiduría. Y usted le dice, Señor, dame inteligencia. Está bien, la oración está buena, pero Dios le diría, hey, pero si ahí lo tenés en la mano, léela. Ahí está. Yo no sé cuántos de ustedes ahorita Satanás los tiene enredados. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, el diablo ya solo está esperando la última estocada para meter el dardo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, están demasiado cerca del pecado. Están jugando con el mal. Dios sabe por qué envió esta palabra hoy. ¿Quieres ser libre de eso? Venga a Cristo. Amén y amén. La relación entre Dios y sus criaturas se vuelve franca, agradable y libre cuando lo entendemos. Cuando no lo entendemos, para Él se vuelve tan complicado y tan difícil, porque el hombre contiende con su Hacedor, porque no lo entiende. Por eso, gracias a Dios por su palabra, por este libro, porque aquí está la voluntad de Dios. Hermano, ámela, amémosla con todo nuestro corazón, y usted llevará un evangelio feliz, llevará una vida feliz, y llevaremos una armonía con Dios tan tremenda como usted no tiene idea. Dios tuvo que mandar una y otra vez a su pueblo de esclavo y prisionero porque no entendió su voluntad. 70 años tuvo que pasar en Babilonia de esclavo, cuando Dios no quería eso para su pueblo. Tuvo que mandarlo 1948 años, disperso en el mundo entero, hasta que se cumpliera la profecía de su acercamiento. 1948 años lo hizo desaparecer como nación, porque endurecieron su corazón y mataron al autor de la vida. Y de manera desafiante dijeron, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ignorantes, no entendieron las palabras de Dios. 1948 años sin ser nación ni pueblo. Pero allá en la misericordia enorme de Dios, Dios los resguardó durante 1900, casi 2000 años. Ahora les permite volver a aparecer y vuelve a surgir el pueblo de Israel. Ahí está su tierra, ahí está su lengua, ahí está su nación. Hermano, no esperemos los juicios de Dios para entenderlo. Mejor, escudriñemos. ¿Amén? Ámela. Seamos felices. Que Dios les bendiga.